Dieron las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se reunirán finalmente este viernes. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. No será en el Palacio de la Moncloa, como quería el presidente del Gobierno, sino en el Congreso de los Diputados, como le ha pedido el líder del Partido Popular. Sobre la mesa, temas como el Poder Judicial, la renovación o la financiación autonómica, pero también las cesiones del Ejecutivo a sus socios separatistas catalanes y vascos. En este sentido, el viernes asistiremos a otra reunión, la de Sánchez en Barcelona con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, al que da preferencia frente al resto de líderes autonómicos como parte del pago por los votos de Esquerra para la investidura. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La carpeta del llamado conflicto político, la financiación diferencial para Cataluña o el traspaso de cercanías van a estar sobre la mesa de esta reunión en el Palau de la Generalitat de Cataluña. Solo con su desplazamiento, Pedro Sánchez regala a Pere Aragonés una imagen que exhibir cuando Carles Puigdemont aún está pendiente de conseguirla, porque el presidente ha reclamado esta entrevista como un reconocimiento del peso de Esquerra en la nueva mayoría en Madrid ante el protagonismo arrancado por Junts. Los equilibrios que ha de hacer la Moncloa son notables para evitar una escalada entre sus socios que acabe en conflicto abierto. La interlocución institucional y la mesa de negociación gobierno-generalitat discurren en paralelo a las mesas de partidos que el PSOE ha sellado con republicanos y posconvergentes, incorporando además la figura del verificador. Tras la reunión de este jueves, Sánchez y Aragonés comparecerán en rueda de prensa. Lo harán por separado.
También vamos a estar pendientes del ministro Félix Bolaños, que comparece ante la Comisión de Justicia del Congreso y que también escuchará al fiscal general del Estado. Por la tarde el ministro se va a reunir con el presidente del Tribunal Supremo, que se aplazó la semana pasada, te recuerdo, después de que la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, señalara a varios jueces con nombres y apellidos en el Congreso de los Diputados. El presidente del Poder Judicial, Vicente Guilarte, pedía respeto para los jueces y rebajar la tensión política.
No somos indecentes. Me gustaría no volver a escucharlo, pues estas palabras evidenciaban un desprecio infinito hacia la propia dignidad de las personas, designando a quienes no han hecho sino cumplir con las exigencias de un orden constitucional establecido.
Por cierto, hablando de tribunales, se va a reabrir una carpeta algo olvidada en el mundo del fútbol, que es la Superliga. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a decidir si la posición de la UEFA es contraria a la normativa europea de competencia o si tiene exclusividad para organizar este tipo de eventos continentales. El deporte rey podría sufrir un revolcón importante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Francia se sigue hablando del amago de crisis política del gobierno de Emmanuel Macron. El presidente francés ha defendido la ley de inmigración que se ha aprobado esta semana en el Parlamento, una ley dura, una ley polémica y que ha provocado la dimisión del ministro de Sanidad, corresponsal en París. Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. Ante la crisis que ha abierto esta ley de inmigración en el seno de la mayoría presidencial, sobre todo después de que saliera adelante con los votos de la Reagrupación Nacional, el partido de Le Pen, Emmanuel Macron se ha visto obligado a defender el texto porque, según ha dicho, en Francia hay un problema de inmigración. Cuando usted vive en un barrio bien, no siente las consecuencias de la inmigración clandestina u otros problemas de seguridad. Pero las gentes que están en los barrios más sensibles, hay que preguntarse por qué una parte de esas personas se han ido hacia la extrema derecha. He insistido en que no hay que cerrar los ojos y decir que no hay un problema con la inmigración, porque así es como se alimenta la extrema derecha. De hecho, a pesar de las críticas de izquierda y parte de los macronistas, un sondeo publicado hoy por BFNTV muestra que 7 de cada 10 franceses están satisfechos con esta ley. Para el 47% es un texto equilibrado y el 37% considera que no es suficientemente duro.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan. Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Estamos haciendo radio en directo, son las 2 y 4, la 1 y 4 en Canarias. Fíjate, esto es raro porque no lo solemos hacer, pero esto es súper emocionante, aunque me acabo de equivocar. Realmente esto lo solemos hacer, pero una vez al año, y en la misma fecha. Y nos encanta además volver a conectar y volver a contar algo maravilloso que ocurre, pues, una vez al año. Coronel de Infantería de Marina, Vicente Gonzalo Navarro, comandante de la Fuerza de Guerra Naval Especial. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Todo perfecto. Estamos en medio de nuestra marcha solidaria y todo fenomenal.
Uh-huh. Ahora mismo, coronel, ¿dónde se encuentra?
Pues ahora mismo te cuento. Estamos a unos 12 kilómetros de Caravaca de la Cruz. Uh-huh. O sea, que hemos andado ya unos 78 kilómetros aproximadamente desde que salimos de Murcia ayer uh-huh. por la tarde.
Los ponedores que nos están escuchando en este momento se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene de extraño? ¿Cuál es la misión? ¿Por qué estáis ahí?
Bueno, pues esto es una unidad de las Fuerzas Armadas que, como tú bien has comentado, una vez al año hace una marcha solidaria y recorre varios pueblos de la región de Murcia entregando unos alimentos que previamente hemos recogido, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, básicamente estos pueblos son Alguazas, Mula, Bullas, Tejín y Caravaca de la Cruz.
¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Ahora mismo se puede decir que en Murcia hace frío?
Bueno, pues sí, la verdad, la noche es bastante bastante fría en la sierra noroeste de Murcia.
Es verdad. ¿Cómo va la tropa, tanto de ánimos como de abrigo?
Bueno, de ánimos fenomenales. Nosotros vamos encantados de intentar ayudar a la gente más desfavorecida. Y de abrigo vamos hasta arriba, tapados hasta con gorros, con todo lo que tenemos encima.
Uh-huh. Ahora, los compañeros, ¿por dónde andan? ¿Están descansando? ¿Están preparándose? ¿Están ya con las mochilas? ¿Cuál es la situación a las 2 y 6?
Pues ahora mismo, te cuento, hemos parado un momento para recibir esta llamada uh-huh. y la gente está aprovechando para comer, se han abrigado. Y bueno, cuando terminemos reanudamos la marcha y llegaremos aproximadamente a Cejín en una hora.
Increíble, increíble. Pues entonces, manténgase en conexión, en el sentido de que le estén a mano, porque sobre las 5 de la mañana, siendo ahora las 2 y 7 minutos, me encantaría volver a conectar, que ya estarán, si todo va bien, llegando a su destino, y habrá que contar el minuto y resultado de cómo van las cosas, ¿le parece?
Me parece estupendo y nos tienes a tu disposición, Pulpo.
Impresionante, pues de verdad, un abrazo muy fuerte, mucho ánimo a la tropa. Acabamos de hacer una conexión con el coronel de Infantería de Marina, Vicente Gonzalo Navarro, que es además el comandante de la Fuerza de Guerra Naval Especial. Un abrazo y buena ruta.
Un abrazo fuerte, Pulpo, y estamos a tu disposición.
Muchas gracias. Las 2 y 7, la 1 y 7 en Canarias. Claro, mucha gente está poniendo las calles intentando dormir, otros haciendo marchas solidarias y mucha gente que está currando pues en un montón de trabajos. Bueno, pues a todos ellos desde aquí, un abrazo bien fuerte desde Poniendo las Calles en COPE. Estamos arrancando el jueves 21 de diciembre. Silvia Ortiz, muy buenas noches y sobre todo para esta primera hora que le vamos a ofrecer a los ponedores.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches. Pues por lo pronto nos vamos de viaje, así que espero que los ponedores tengan la maleta preparada. Tenemos de guía a Pedro Madera y hoy nos vamos con la autocaravana. Mm. Es una manera estupenda de conocer un montón de lugares con la casa a cuestas. Uh-huh. Pero es que además, en el Pasan Cositas, hablaremos de esas noticias que no paran de sorprendernos y que suceden en cualquier parte del mundo. Son titulares, Pulpo, que demuestran que la realidad supera ampliamente la ficción. Por ejemplo, te voy a contar lo que va a suponer el cambio climático para la cerveza. Ojo, que nos quedamos sin ella, ¿eh?
Bueno,
a ver qué pasa.
Qué fuerte. Fíjate, ya sabemos cómo viene la temperatura en Murcia, que nos la acaban de contar. Pero el resto, ¿qué va a pasar hoy en cuanto al tiempo?
Pues en el resto de sitios te cuento, Pulpo, porque el tiempo está como está.
Está regular, ¿no?
Está regular. Hoy jueves las lluvias sí que es verdad que van a ir abandonando el centro para extenderse por el sur. En el norte las precipitaciones continuarán en un día con fuerte viento y oleaje en el noroeste de la península. Además, hoy vuelven las nieblas y los cielos despejados. Y así llegaremos al día de Nochebuena y de Navidad, incluso más, con tiempo soleado hasta mediados de la próxima semana, que ya estaremos en plenas Navidades. Pero para hoy, jueves, a lo largo de la mañana, pues las lluvias van a ir abandonando, como te digo, el centro del país y por la tarde se irán abriendo grandes claros en el interior de Castilla y León, la Comunidad de Madrid y el norte de Extremadura. De cara a la tarde, pues van a llegar esas lluvias al sur, como te contaba antes, desde Castilla-La Mancha se extenderán al norte de Andalucía y ya por la noche pues las lluvias habrán remitido en casi todo el país, así que un día lluvioso.
Un día lluvioso que nos viene muy bien. Por cierto, el teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006, a tu disposición para que nos cuentes por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, estás intentando coger el sueño, estás currando, estás poniendo las calles con alguna actividad que mole contar a través de la radio. Bueno, llámame, entra en directo, porque si lo haces, te llevarás el diploma oficial de ponedor de calles. Esos ponedores ya están diplomados.
Hola, muy buenas noches.
Hola.
Pues estoy ahora mismo en el aeropuerto de Atenas.
Ajá, en Atenas.
Salí esta tarde de Bilbao con la intención de llegar a mi casa. Yo vivo en Estonia. La verdad que aquí está el tema un poco desangelado. No hay mucha gente.
Buenos días, Pulpo.
Me han dicho que estás parado con una máquina de tren.
Sí, de mercancía peligrosa. Nos han echado a un lado para que pase otro tren. Entonces, para que pase con otros trenes, pues nos apartan en una estación.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal, imponedores?
¿Qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo?
Despierto, pues ya me voy para casa.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Yo estoy bien. Tú tienes voz así como de dormidillo.
No.
O sea, ¿dónde estás, Miguel Ángel?
Estoy en Vejer de la Frontera y tengo todas las playas aquí alrededor.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hijo?
Pues de escándalo, y ahora que estoy hablando contigo, pues mejor todavía.
¿Cómo sabes que soy yo ahora mismo?
Hombre, porque te reconozco de la voz. Trabajando en el olivar.
Ajá, ¿y cómo están los olivares por allí?
Oh, de escándalo, nomás que lo estoy cuidando yo.
¿Qué les estás poniendo, mercromina?
Exactamente, más o menos, curándolo.
A ver si es cayolado alguno.
A veces también, a veces hay que entablillarlo, uh-huh. Los partes que están cargados. Poniendo las
calles. Ponedores que marcaron en el 950-6006, teléfono gratuito, teléfono para que entres en directo y nos cuentes cómo y de qué manera le estás poniendo a las calles esta madrugada de radio del jueves 21 de diciembre de 2023. Ya sabes que si entras en directo, el diploma será automáticamente tuyo, con tu nombre en grande, logotipo de COPE y nuestra bandera de España, la que nos une y la que nos protege a todos. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar con nosotros. Lo primero, hoy te estamos preguntando en facebook.com qué cuento recuerdas que te contasen tus padres. Por muy mayor que seas, seguro que ese momento lo tienes grabado a fuego en tu memoria. Me encantará conocerlo. Hay muchas respuestas ya en nuestro Facebook. Enseguida empezamos a contarlo. Do you remember?
Llámame.
Pues esto es no parar de recibir mensajes. Esto demuestra, Silvia, que la gente está pendiente de lo que les proponemos y sobre todo el juego que nos dan. Y se lo agradecemos. Hablando de cuentos, ¿tú te acuerdas de los cuentos que te contaban tus padres cuando eras pequeña?
Yo me acuerdo mucho de un cuento que nos contaba mi abuela que se llamaba Fabiola. Oh. Eran las historias de una chica que se llamaba Fabiola y, claro, se los inventaba mi abuela, pero nos encantaba.
Ajá, igual. ¿Ves? Yo recuerdo mucho cuentos que me contaba mi madre que me daban cierto miedo y que me cantaba, pero siempre me ha divertido muchísimo. Y cuando fui padre, hace 21 años, yo me acuerdo que dedicaba todo el tiempo que tenía en aquella época para contarle cuentos a mi hija, que también me inventaba. Y me acuerdo uno que era de una araña que le hacía así con la mano por el bracito. Ay. Y entonces le contaba que era la araña buena o la araña mala, porque la araña mala le hacía cosquillas y la buena le tocaba así suavecito por encima de la palma. Y a día de hoy, cuando lo hablo con mi hija, se acuerda perfectamente. Con lo cual, lo mejor que podemos hacer es que los ponedores hagan el esfuerzo de meterse en el cerebro, en el corazón, y recuerden esos momentos, porque seguro que va a ser un momento maravilloso para recordar a los padres.
Pues sí, porque nos están contando muchas cosas. Por ejemplo, Sergio Márquez dice: mi padre me contaba el de Pulgarcito. Caperucita Roja también, pero el que más recuerdo es el de Pulgarcito. Buenos recuerdos. Luego también tenemos a Olga García, que nos dice: buenas noches, ponedores. Yo recuerdo con mucho cariño el enano saltarín, que me contaba mi madre para dormir. Mi padre y mis abuelos me recitaban poesías tradicionales de la montaña leonesa, como la de la loba parda. Me parece una pasada.
Me parece también muy fuerte, muy rico, sí, sí. Muy bien.
Luego también tenemos a Cayetano Gómez, que nos dice: saludos y felices Navidades a todos los ponedores. Pues mi madre y mis abuelos paternos me contaban muchos cuentos populares, pero del cuento que más me acuerdo es del gallo Quirico.
Ah, del gallo Quirico, claro.
Que iba a la boda de su tío Perico.
Claro, muy bien, muy bien, muy bien.
Yo eso no lo conocía. Luego también tenemos a Invencible Guerrero, que dice: un maravilloso cuento, el tranvía bondadoso. Yo lo conté a mis hijos y confío que algún día ellos lo hagan con mis nietos.
Qué bonito.
Y luego Damián Rivas, que dice: pulpo y equipo, pues en mi época no había mucho tiempo para cuentos, teníamos que cenar y ir a la cama, pero aún así fue una época maravillosa y yo ahora sí que le cuento a mis hijos varios cuentos que me voy inventando.
Muy bien.
Y luego Ángel Rubio, que dice: en mis tiempos, mis padres tampoco tenían mucho tiempo para cuentos, pero me encanta que lo que sí que me regalaban eran muchos libros. Así que yo leía los libros y ahora con eso me voy inventando historias y hago mis cositas para que mis hijos se puedan dormir, porque madre mía.
Me imagino. Y un mensaje más.
Pues un mensaje más, por ejemplo, María Rosa Monsalves, que dice: hola Pulpito y ponedores, recuerdo el cuento de Garbancito y de los tres ositos, la osa madre, el oso padre y el osito.
Genial, ahora yo quiero dar un dato, que es el dato del número de personas que nos siguen en nuestra página de Facebook. Somos ahora mismo 106.797 ponedores. Significa eso que con tres personas más que nos sigan por primera vez es cuando salta el número de los seguidores que tenemos. Con lo cual, con tres personas más que nos sigan, pues alcanzaríamos la cifra de 106.800 seguidores. A ver si los conseguimos, porque esto nos va a ayudar un montón. Y otra cosa muy importante, mensajes que estamos recibiendo en tiempo real. Por ejemplo, Ana Mari me dice: Pulpo, yo soy Ana Mari, os escucho desde Jaén, trabajo y estudio a la vez, estoy con vosotros muchas noches y esta noche no trabajo, pero estoy en casa preparando un trabajo para la universidad. Mando un saludo a todos los ponedores y en especial a vosotros por estar cada noche con nosotros. Un fuerte abrazo a todos los ponedores. Bueno, son muchos mensajes los que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles, también el de Cristina Pérez Melcón, Pipán Martínez, Julián Sánchez Vela y Aaron Álvarez, que ahora mismo está en un servicio como un profesional que es, como técnico de emergencias y como siempre haciendo un trabajo impecable. Así que, Aaron Álvarez La Peña, te mando un abrazo bien fuerte. Silvia, dos mensajes más, por favor.
Pues mira qué bonito lo que nos dice María Francisca. Dice: mi padre era de un pueblo de Madrid y nos contaba el cuento de Garbancito. Yo ahora soy abuela y les he contado el de la pequeña marmota, que se despedía de la luna y las estrellas con un buenas noches. Mis cuentos preferidos: el sastrecillo valiente, la cerillera y el cuento de la lechera. Mi familia paterna me inclinó con los cuentos a la lectura. Y luego también tenemos a Triveses, que dice: el cuento de las siete cabritas. La madre sale a comprar y viene el lobo. Y se comió a seis y el más pequeño se lo cuenta cuando regresa la madre.
Pues toca viajar y toca acercarse, a experiencias diferentes y diferentes experiencias que nos ofrece siempre Pedro Madera. Porque él lo que hace es recorrer el mundo con la casa a cuestas en una, es una manera totalmente distinta de vivir el viaje. Y cuando se prueba dicen que ya no hay vuelta atrás, que al principio, la duda siempre se plantea a la hora de comprar o alquilar. Si estás empezando a filtrear con el mundo del camper, pues sin duda la mejor opción es alquilar. Y si te decides alquilar, pues tienes 12 consejos imprescindibles para que la experiencia sea bien satisfactoria. Esto hay que ordenarlo. Esto aquí Pedro Madera nos va a hacer entender por qué tienen que ser así las cosas. ¿Cómo podemos empezar a viajar con una caravana? ¿Cómo estamos, Pedro? Muy buenas noches.
Pues muy bien, precisamente esta noche en una autocaravana. Mira, es que la unidad móvil de Cope Pulpo está aquí paradita durmiendo bajo las estrellas.
Oye, el tamaño imagino que será importante.
Bueno, el tamaño de cara a probar por primera vez este tipo de turismo, de forma de viajar, el tamaño es, como en todo en la vida, el tamaño es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre hay una primera vez, y una vez que decidimos dar el paso de comprar, alquilar, que yo siempre recomiendo alquilar para ver si nos gusta o no nos gusta, porque esto puede ser motivo de separación / divorcio / pelea, claro. No es lo mismo conducir un vehículo de 4 metros, como solemos estar acostumbrado, un coche, un SUV o un todoterreno, a un vehículo de 6 metros y de casi 2,80 o 2,60 de alto. ¿Por qué? Porque la resistencia al viento es muy superior, los consumos, las comodidades, los pasos, el simplemente aparcar debajo una sombra en un restaurante cerca de la carretera, no sabes el montón de golpes que hay de gente que se olvida que lleva un trasto encima de casi 3 metros de altura. Claro. Entonces eso, que parece algo muy simple, siempre es muy recomendable empezar con vehículos pequeños o razonablemente pequeños, y siempre, por supuesto, cumpliendo la normativa del carné adecuado, porque si el vehículo pesa más de 3.500 kilos, no lo podemos llevar con el carné B con el que vamos siempre y nos van a pedir un carné superior para poder conducirlo.
¿Qué tiene que tener una buena autocaravana? ¿Qué es lo que tiene que tener una autocaravana para que nunca falte de nada en un momento de emergencia, de apetencia, de lo que tiene que estar equipada medianamente?
Pues mira, yo le pregunté una vez al principio, hace muchos años, la primera vez que yo alquilé una, ¿qué es lo que nunca me debe faltar? Y la respuesta del señor fue muy seria. Dijo, papel higiénico.
Ah, muy bien, muy bien.
Me parece algo muy sencillo y muy básico, pero es que el papel te soluciona muchísimas cosas de las que estamos pensando. Eso y agua. Con agua y papel, tal, solucionamos muchísimas cosas. Uh-huh. Si asumimos dinero, un poquito de dinero en metálico, porque no siempre se puede pagar con tarjeta, al final eso es lo básico. Luego el equipamiento por dentro, pues evidentemente una buena cama para descansar, uh-huh, porque después de conducir, la tensión de subir, bajar del vehículo, movernos, la cama es, a mí me parece, fundamental. Y si es posible, una ducha independiente con un baño, que eso nos permite, nos da mucha tranquilidad y mucha autonomía. ¿Por qué? Porque nos permite, si es en verano, refrescarnos de los días de calor. Hay que pensar que el aislamiento, aunque muchas de ellas están equipadas con aire acondicionado, pero nos obliga a situaciones y a momentos en que se necesita una buena ducha, un aseo personal, y además eso nos va a dar mucha comodidad. Y luego hay un factor que es fundamental, que es orden. Esto es como un barco. La primera vez que se viaja en un barco parece, lo primero, necesitamos muchas menos cosas para viajar, pero si esas pocas cosas no las colocamos desde el primer momento bien, pues es una fuente de disgustos, de fricciones entre las distintas personas que viajen. Si, incluso viajando solo, el orden me parece muy importante. ¿Por qué? Porque te facilita muchas las cosas. Te permite encontrar rápidamente algo que se necesita, que muchas veces algo tan simple como un cuaderno o un bolígrafo o un cepillo de dientes, pero el orden es fundamental. Por eso esas imágenes que a veces vemos en Instagram de todo cuidadosamente descuidado y tal, la camper, tal, no. Si viajamos con nuestro perro y el perro se moja, por dentro la camper huele a perro mojado. Uh-huh. Y eso, te prometo que no es ninguna experiencia agradable.
No, no es nada agradable. Luego hay ponedores que ya me están preguntando, Pulpo, pregúntale a Pedro a ver si en el momento en el que salgamos de España con una camper, con una autocaravana, ¿hay que cambiar el carnet de conducir o hay que obtener algún tipo de permiso especial?
Bueno, realmente no. Porque, uno, los vehículos de la Unión Europea todos tienen la famosa carta verde. y esa carta verde nos da validez a nuestro seguro, a nuestro carné de conducir, a nuestros permisos de circulación por toda Europa sin ningún problema. Otra cosa es que decidamos ir a países de África. Bueno, en Marruecos no suele haber problema, pero otros países como Túnez y tal, donde a lo mejor la legislación es distinta. Pero en un principio, un viaje a Francia, un viaje a Andorra, un viaje a Portugal, son países muy permisivos con las autocaravanas. Y en el caso de Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, que serían los países más cercanos a nosotros, la industria del viaje con camper está mucho más desarrollada que la nuestra. Y la mayoría de los pueblos tienen zonas específicas donde se evitan todos estos problemas de aglomeración de vehículos y que a veces nos pueden llevar a malos entendidos o a circunstancias poco cómodas con la policía local de algún pueblo que nos quiere echar del pueblo.
En cuanto al seguro, ¿qué podemos decirle a los ponedores para la camper?
Bueno, en las camper los seguros suelen ser específicos para este tipo de vehículos, no son extremadamente caros, y en el caso de alquilar, pues como cualquier vehículo de alquiler, yo recomiendo siempre a todo riesgo, y en el caso, pues si no, para bajar el precio, pues con algún tipo de franquicia de 200, 300 euros de franquicia, que es lo que nos permite, bueno, pues si nos damos una rozadura o se estropea alguna pieza del equipamiento interno del vehículo, bueno, pues estar cubiertos por esa franquicia. Uh-huh. Es un coste, pero realmente me parece muy razonable. Y luego los seguros, pues como cualquier tipo de vehículo, cogemos nuestro coche, vamos a Francia y no tenemos ningún problema porque hay cobertura internacional. Y en el caso de las marcas, de marcas que son marcas internacionales, aunque algunas de ellas se producen en España, pues tienen sin ningún problema cobertura por parte de las marcas asociadas o con servicios de asistencia que tienen todas ellas en toda Europa.
Hay que revisar el estado siempre, lo digo más que nada. Yo alquilé una autocaravana en Chicago, la alquilé en Chicago para hacerme la ruta 66, y lo primero que hicimos, incluso hasta la gente que nos alquiló la autocaravana, nos decían, pero hay que revisarla siempre. Y nos fuimos con la empresa que nos la cedió y nos fuimos punto por punto a mirar el estado de las ruedas, el estado de la chapa, todo cómo estaba por dentro. Y yo creo que es algo que hay que recomendar a toda la audiencia, ¿eh, Pedro?
Eso es muy americano y muy de países anglosajones. El alquilador, el suministrador del vehículo, repasa una ficha, seguramente que lo hicieron así contigo,
sí,
y con va repasando punto por punto,
sí,
con el que lo alquila, y va repasando neumáticos, uso del gas, uso de la bañera, agua caliente, agua de la ducha, funcionamiento del inodoro, funcionamiento del lavabo, y me parece fundamental. Igual que a veces somos muy descuidados en esto como usuarios, ¿no? Ah, tiene un rasponcito. No, pon que tiene un rasponcito en el dibujito que te ponen en el papel, en la ficha técnica. Porque eso, cuando tú vuelves, que a lo mejor nosotros no le damos importancia,
exacto,
es un pase de chapa y pintura por el taller, y estás hablando de 300, 400 dólares o euros, y te reclaman. Si tú lo dejas marcado, oiga, mire, ese rayón estaba antes, no me acuse a mí de nada de eso. Y realmente son vehículos que cuando son alquilados, pues te puedes llevar, como no calculas muy bien las dimensiones, no es que seas especialmente agresivo, es que estás moviendo un vehículo de 6 metros, 7 metros, no sé, tu experiencia para hacer la ruta 66, pero en Estados Unidos las carreteras suelen ser muy anchas y muy rectas, pero son vehículos que no son tan cómodos de llevar como nuestro vehículo, nuestro coche del día a día, ¿no? Creo que hay que tener cuidado porque es una manera de ahorrar problemas, ¿no? Que al final son esos detalles que nos pueden amargar un viaje, en definitiva. Uh-huh. Un pequeño raspón o un pinchazo en un neumático porque tiene una mordedura, porque tiene un desgaste o porque tiene un pinchazo, ¿no? Pues no nos cuesta ningún trabajo. Son 10 minutos y nos ayuda mucho.
Y también es importante en insistir, ¿no? En que nos digan cómo está el mantenimiento del motor, cómo está el mantenimiento del propio vehículo. Ya no solamente cómo están los elementos que el estado de la cama, de cómo está la cocina o cómo están los asientos. No, el mantenimiento del motor es muy importante.
Fundamental el uso, el funcionamiento del gas, por ejemplo, de la cocina, si vamos a cocinar dentro. Y en eso, por ejemplo, insiste mucho, como en todo esto, hay la Asociación de Empresarios de este sector, pues eso, que se llama SEICAR, lucha muchísimo contra el pirateo, ¿no? En los últimos años en España, producto del elevado precio que están tomando estos vehículos, porque han subido bastante, se está importando mucho vehículo de Centro Europa. ¿Y qué sucede? Pues que la figura esa del amigo de tengo un amigo que tiene una en Alemania que no la puede traer por... Bueno, pues detrás de ese vehículo es como la figura de aquel vehículo, de aquel Mercedes con el que íbamos al pueblo por primera vez, pues que el coche no tenía tan... tenía buena pinta por fuera, pero por dentro el motor estaba un poquito rarrá, ¿no? Pues lo mismo sucede. Yo creo que es muy, muy recomendable saber que todo funciona y, por supuesto, una garantía o un seguro mecánico. Si nos pasa algo, pues a ver qué tiene, que nos vamos a tener problemas en los próximos 12, 24 meses si lo compramos. Y si lo alquilamos, pues que tengamos la opción de un vehículo de sustitución, porque nos pueden amargar nuestras vacaciones.
Y en una misma pieza, Pedro, el itinerario. Hay que tener también claro dónde y cómo aparcar, dónde y cómo vamos a dormir. Eso hay que tenerlo preparado antes de salir.
Bueno, esto me parece una de las grandes problemas, ¿no? La gente piensa que no, viajar es el por libre decidir tal y cual. No, yo siempre soy partidario de tener un preitinerario para seguir. Y gracias a las aplicaciones que hay en las tablets, en los móviles, hay muchísima información, porque es un sector muy solidario. La gente que va te dice, oye, no, pues aparca aquí en un pueblecito como Villacastín o en Burgo de Osma o en Lerma, porque hay un sitio cerca del supermercado que hay un parking que no tiene servicio, pero que puedes aparcar. Oye, si vas a la playa, a las afueras de Pulpí, hay una zona de escampado que en invierno puedes aparcar y que tiene agua corriente con el que puedes lavar, fregar los platos o puedes cambiar las aguas grises. Es un sector en que hay mucha información en las redes y en los grupos de usuario, y eso facilita muchísimo. Yo lo comparo un poco a las motos hace 20, 30 años, ¿no? Que la gente se saludaba y se daba información. Oye, no, puedes dormir en un hostal, que puedes dejar la moto debajo porque tiene un chamizo que te la cuidan. Pues esto sucede muchísimo. La gente es muy corporativa y te ayuda mucho a interactuar entre los usuarios de este tipo de vehículos, lo cual me parece bastante bonito, porque sobre todo cuando eres novato o no tienes mucho conocimiento de mecánica, pues si tienes un problemita, pues siempre es típico, el típico ñapas que sabe y que te la arregla y que puedes seguir adelante, lo cual, pues esto es muy de ponedor, ¿no? Hombre, muy claro, de echarnos claro. Manos uno a otro, ¿no?
Claro, claro.
Y luego hay gente...
Dime.
No, que luego hay gente además que hay zonas de camper transformadas. España tiene una de las mejores de Europa, porque también en los propios rankings, donde el propio anfitrión es mucho más que un anfitrión, es que por encima te alquila el espacio, te enseña los servicios, pero si tienes un problema en el aire acondicionado, si puede te lo arregla o te recomienda el del pueblo que te lo va a arreglar.
Rascas. Mira,
me he constipado por dormir.
Ciérrate la ventanilla. Ciérrate la ventanilla de la caravana. Oye, háblanos el precio y nos tenemos que despedir.
Bueno, pues los precios, mira, los precios han subido mucho en los últimos años, bastante, no tanto por el precio de los vehículos, que también han subido, sino por los impuestos con los que han penalizado este tipo de vehículos. Los impuestos de matrícula han subido. Y luego, volvemos al principio, yo recomiendo alquilar, y siempre la gente intenta a veces alquilar en verano. En verano, pues como todo, temporada alta, los precios son muy elevados, superan todos los 120, 150 euros al día de un vehículo de 4 o 6 personas. Yo por eso recomiendo que para una primera vez, estas fechas de otoño, invierno, son muy buenas. ¿Por qué? Porque los precios, las grandes flotas están aparcadas en la campa y no se alquilan, y podemos alquilar pues por 60, 70 euros al día, y eso nos permite pasar un fin de semana pues por un precio muy razonable y tener la experiencia de haber pasado un fin de semana a hacer una ruta en autocaravana. Como todo en esta vida, las hay baratas, semibaratas, caras, supercaras o impagables, pero eso ya depende del presupuesto de cada uno, ¿no?
Pues ahí van los consejos. No nos olvidemos de la fianza, que se suele depositar una fianza más que nada para cubrirse en salud, sobre todo el que nos la alquila.
Sí. La fianza me parece fundamental. Se deposita una fianza que pueden ser 200, 300 euros, más o menos, y eso al final es la diferencia que le permite al alquilador tener un seguro que le cubre todo, y cualquier problema de chapa, pintura, llevarlo al taller y repararlo y ahorrarnos problemas, que siempre es agradable, ¿eh? Oye, por cierto, aprovecho la ocasión para mi momento de gloria tipo Paco Umbral y recomendar mis libros, que yo tengo dos libros de rutas por España, que te doy muchísimas pistas para disfrutar de este modo de viaje en España, gracias a rutas, estaciones donde pueden parar, pueblos que son caravan friendly, que se ha convertido en una especie de título donde los caravanistas, los autocaravanistas, los camperistas, pues son muy bien recibidos y donde hay muchos tips y muchas ideas para pasar un fin de semana o pues una semana.
Tomamos nota, Pedro, y algún día le dedicaremos un espacio bueno a uno de tus libros, para sobre todo para ilustrar a los ponedores que nos están escuchando.
Podemos regalar alguno a los ponedores para ayudarles, ¿eh?
Ah,
a un
bien.
Ponedor hacemos un concurso sin ningún problema, vamos.
Pues mira, ahora de cara a la Navidad, dentro de unas semanas lo ponemos en marcha y le regalamos unos libros a los ponedores.
Pues me parece una idea buenísima. Hablo con la editorial y que nos envíe unos buenos regalos para nuestra audiencia, porque se lo merece.
Di que sí. Pedro Madera, un abrazote.
Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.
Seguimos viajando. Nosotros seguimos poniendo calles, calles, calles.
Nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, dejarnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza, las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo.
Esta es la canción que allá por 1985 Manuel Alejandro le escribía directamente a Rocío Jurado. Se lo rompió el amor. Es una canción de desamor en la que ahí se narra pues lo que es el fin de una relación amorosa, que además estaba marcada por mucha pasión sexual, que languideciente se convierte en el detonante de la ruptura. Es una canción que en las últimas semanas está siendo muy escuchada a través de las plataformas, de todas las plataformas, y lo que hace es que una vez más pone a la Chipionera como ejemplo de una muy buena interpretación. Ahí está Rocío Jurado, que nos sigue helando la sangre en el mejor de los sentidos y que reconocemos que es la más grande, con mucho sentimiento, y que las nuevas generaciones musicales se fijan en ella porque quieren ser como Rocío Jurado. Son las 2:39 de la mañana, la 1:39 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Pero fíjate, antes de dar paso a nuestro ponedor, que nos llaman, a uno de los que nos llaman a este estudio, quiero que escuchéis lo que ha pasado esta mañana en el programa que dirige y presenta nuestra compañera Pilar García Muñiz, aquí en Mediodía COPE. Mira, estaba hablando sobre los precios y la lista de la compra de estos días tan especiales, y uno de los entrevistados ha dejado muy claro a qué comunidad pertenece. Escucha, por favor.
Esta es la semana más cara, desde luego, para comprar, y lo estamos viendo a pie de mercado. Pero ¿qué pasa si esperamos un poco más, si esperamos ya a última hora? Se lo vamos a preguntar a Israel Martínez, que es subastador de pescado y de marisco en la lonja de A Coruña desde hace además mucho tiempo, desde hace 22 años. Y es considerado además uno de los reyes del marisco. Israel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Israel, todos los años...
Muy bien, ¿para qué?
¿Todo bien? Dime. Me alegro porque sí, son días de mucho ajetreo, me imagino, en las lonjas y en los mercados, sí. Mucho trabajo. Israel,
somos
todos
ponedores,
los años...
Somos ponedores.
Ah, sois ponedores, claro, sí,
somos
sí.
Somos ponedores,
¿esto?
No, es verdad.
Porque trabajáis de madrugada, muchos de vosotros empezáis
claro,
a...
siempre de noche, siempre nos toca...
Hombre, pues nuestro compañero el Pulpo estará tan contento con que seáis ponedores de calles.
Claro que sí.
¡Qué bueno, por favor! Claro, esto lo ha preparado mi equipo. Yo no sabía que esto iba a sonar. Me han aquí apuntado una nota. ¡Qué ilusión! Lo primero, gracias Israel, gracias a los ponedores que estáis trabajando ahí en la mar y a Pilar García Muñez. De verdad, muchísimas gracias. Yo creo que esto es una muestra más del esfuerzo, también del sacrificio y la ilusión que hay en cada uno de nosotros para que el motor que mantiene este país... pues no se pare. Lo hemos dicho muchas veces, y momentos como este nos hacen reafirmarlo con el alma, ¿no? Ser ponedor es un auténtico estilo de vida y también pertenecer a una familia que duerme poco pero que sueña muchísimo. Así que muchísimas gracias por esos detalles que en directo de repente surgen en la radio y que nos hacen pues muy muy felices. Vamos a abrir el teléfono del estudio, es gratuito, es el 950-6006. Y mira, hay un ponedor que ha marcado este estudio, el número de este estudio, porque tiene algo bonito que contarnos. Vamos a ver qué nos cuenta Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Ponedor desde dónde?
Pues estoy en Belorado.
Uh-huh. ¿Y ahora
estoy
mismo?
Soy vigilante de seguridad.
Ajá.
Y estoy pues quedando aquí en una mina.
¿Estás protegiendo una mina?
Bueno, sí, estoy en la zona de producción, pero bueno, sí, es una mina. Sí.
Oh, muy bien, muy bien. ¿Y cómo es que tiene ahí vigilancia, Ricardo? Hay cosas, me imagino, que de mucho valor, entonces.
Bueno, pues aquí hay un parking donde están los camioneros que vienen a cargar, donde están allí toda la noche, y luego hay un grupo que está produciendo el producto que aquí se elabora.
Tienes voz de mucha experiencia, Ricardo.
Bueno, ya tenemos unos cuantos años, sí.
Sí, ¿verdad?
Unos años trabajando.
Uh-huh. ¿Y vigilante de seguridad desde hace muchos años, entonces?
Pues sí, casi hace 20 años ya.
Uh-huh. ¿Y qué pasa?
Desde
que hay?
Desde 2005.
Desde 2005, pues son años, ¿eh? Son años.
Sí, bueno, tenía un trabajo anterior, pero me operaron dos veces de la columna y tuve que buscarme la vida de otra manera.
Uh-huh. ¿Y feliz en todo este tiempo?
Bueno, pues es un trabajo solitario, muy solo, aquí solo todas las noches, y en estas fechas pues se nota un poco más también, pero bueno,
me imagino.
Vamos aguantando.
¿Y qué haces para que las noches vayan un poquillo mejor?
Pues una de mis labores es escuchar la radio, escuchar poniendo las calles.
Bueno.
Hay mucha gente como yo, y bueno, pues y viene bien el saber que hay otra gente que está haciendo... pues como tú, levantando sí. España.
Es verdad. ¿Te sientes reflejado en las cosas que suenan en este programa?
Sí, mucho, mucho. Sí, porque hay mucha gente muy trabajadora y si no se hacen las cosas por la noche, pues luego el día no están puestas. No están puestas ni las calles ni nada.
Es verdad.
¿No?
Es verdad. A mí me gusta definir que España no para ni siquiera por la noche y es cuando le damos valor a la gente como tú con esos trabajos que... Bueno, yo me imagino que rico no te vas a hacer con el sueldo que tienes, pero la ilusión que le pones, el valor que le echas y que el formar parte de esta comunidad de gente que pone las calles, joder, nos damos cuenta que entre todos estamos haciendo mucho ruido y no dejamos de producir para que España no deje en ningún momento de estar dormida.
Pues eso pienso yo también, que la noche tiene mucho trabajo.
Es verdad,
sufrimiento, muchas familias solas, y bueno, pues es lo que nos toca, vamos.
Ricardo, ¿recuerdas algo que te haya emocionado, que te haya dicho algo especial en este programa de radio?
Pues hombre, son muchos años y sí, hay muchas cosas que te emocionan. Y luego, pues hay muchas veces que sacáis algún tema... Y me viene muy bien porque yo sé que mi hija está estudiando en la universidad en Bilbao. Y digo, escucha, mira a ver si encuentras este podcast porque te puede servir para, yo qué sé, para tus trabajos, para tus cosas. Y les aprende de la gente que, las entrevistas que hacéis y de todas esas cosas, pues aprenden muchas cosas.
Qué bien. Pues Ricardo, ¿te queda mucho para jubilarte? Porque a mí me huele que te vas a jubilar pronto.
Pues llevo desde el año 1976 yo estoy cotizando a la Seguridad Social, o sea que ya creo que...
Lleva tocando, ¿no?
Llevo unos cuantos años. Tengo ahora 62 años y 4 meses y he pedido una solicitud para ver si me hacen un contrato de relevo. Uh-huh. A ver si los Reyes me lo traen.
Uh-huh. Me imagino que sí. Tú sabes que tienes una hija que te quiere mucho, ¿no?
Sí, sí, lo sé. Tengo dos.
Y hay una que se preocupa.
Supongo que ella habrá sido la que porque la ha comentado alguna vez, porque nosotros los vigilantes pues tenemos que hacer una serie de cursos todos los años y pues tengo, con tantos años, pues al final tienes un montón de diplomas.
Claro.
Y digo, pero no tengo el de ponedor de calles y me haría mucha ilusión, pues sería un reconocimiento a todos estos años de trabajo de noche.
Uh-huh. Pues Ricardo, cuenta con ese diploma merecido. Dale un abrazo a tu hija de nuestra parte, de parte de todo el equipo de Poniendo las Calles. Y Cristina Platero te lo va a hacer con un cariño especial, porque estas historias nos emocionan. Nos emociona conocer a gente que en la madrugada pone las calles desde una mina, protegiéndola con su uniforme de vigilante de seguridad. Y nos damos cuenta que entre todos, joder, esto tiene mucho sentido, ¿eh?
Pues sí, un poco de cada uno, al final hacemos un todo.
Uh-huh. Y no te olvides de una cosa, que es que somos ponedores.
Sí, sí, eso por supuesto.
Cuídate mucho, Ricardo. Te mando un abrazo enorme, que espero que estés sintiendo, y te deseo la mejor feliz Navidad de tu vida.
Igualmente. Que paséis unas felices Navidades y una salida y entrada de año muy buena.
Cuídate mucho. Gracias, hermano. Las 2:46, venga, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenas tardes, feliz Navidad.
Música navideña, recuerdos, anécdotas y familia.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa para poner banda sonora a la tarde con Herrera en familia y en Navidad.
Es una deliciosa tradición poder estar las Nochebuenas en esta franja horaria.
Este domingo desde las 5 de la tarde en COPE celebramos la Nochebuena juntos con Herrera en familia y en Navidad.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Mandemos un saludo a la gente que está enferma. Mandemos un saludo a la gente que se está recuperando en un hospital. Mandemos un saludo a la gente que está en los boxes, en los hospitales, a los médicos, a los enfermeros, a la gente que está salvando vidas. Esto es COPE. But a heart must be the one thing you're born without. I've been wasting my time. I don't know where I'll sleep tonight. You say that you can do without me. Go ahead now, try and live without me. Baby, save up all your tears. You might need them someday. When the tears start to fall, I will wipe them away. Not feeling much. Wouldn't you set in your eyes? Time will melt your castle of ice. You think that you won't feel the pain now, but your eyes will be crying like the rain now. Baby, save up all your tears. You might need them someday. When the tears start to fall, I will wipe them away. When you cry in the night, for the love that you need, baby, save up your tears. las gracias a los ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio para que no te sientas solo, para que veas que hay un montón de gente que minuto a minuto nos va siguiendo en Poniendo las Calles a través de nuestra página de Facebook. Reginaldo Costa, gracias Reginaldo, un abrazo bien fuerte, hermano, y gracias por elegirnos. José Luis Canto Esteve, Cristina Yunita Marcos, Miguel Ángel Fernández, Rosa María Casanova, David González Serrat, Luis Rivas Prieto y Ricardo Serey Beltrán. Ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook, si tú también lo haces, te mencionaré para darte las gracias y confirmarte que a esta hora están pasando cositas.
Pues sí, Pulpo, están pasando cositas. Bueno, ya sabes que Nueva York es una de las ciudades más grandes y con más restaurantes del mundo.
Y maravillosa.
Y maravillosa, sí. Pues, ¿crees que podrías comer en casi todos los restaurantes de Nueva York sin repetir ni uno?
La cosa promete hoy, ¿eh?
No sé yo, porque hay muchísimos restaurantes. Y encima, si contamos con los restaurantes callejeros, imagínate.
Claro, es complicado. Pero es que según datos de Open Table...
English. ¿En inglés?
Yes, yes.
Where are you from?
Bueno, sales? I'm from... Where are you from? Málaga.
Muy bien.
Pero bueno, Open Table es una empresa que reserva rápidamente mesas en distintos restaurantes y dice que es posible comer en un sitio distinto cada día... Eso sí, durante 22 años con 7.
Muy bien.
22 años, 23 años. Y no volver nunca dos veces al mismo sitio.
Me gusta mucho.
Qué bueno eso, me gusta, es verdad.
Eso sí, no serían todos los restaurantes de Nueva York, porque claro, esta aplicación no incluye todos, pero vamos, que incluye, o sea, tiene 8.282 sitios.
¡Qué bueno, por favor!
Así que si te das prisa, pues podrías probar varios restaurantes de Nueva York sin repetir ninguno. Eso sí, si no tienes mala suerte, porque... de que cierre alguno, porque es que según otro estudio de Business Insider el 80% de los restaurantes cierran en 5 años. Pero vamos, que no está nada mal. Oye, en 23 años puedes probar muchísimos restaurantes, gastronomía estupenda.
Ha subido mucho el precio de los restaurantes en Nueva York. Antes se comía muy barato y relativamente bien, pero últimamente, o sea, de 3 años a esta parte están los precios bastante altos, ¿eh?
Sí, sí, yo es que solo he ido una vez a Nueva York y era en 2014, creo que fue.
¿2014?
¿Tú?
Yo estuve en el 2011 y estuve una semana en el 2011 y luego estuve 5 días en 1998, pero iba...
yo nací
¿En el 98?
Sí.
Anda, ¿y cuándo fue eso?
Yo nací el 20 de febrero. ¿Del 98? Sí.
Pues mira, yo estaba, en esa época estaba con Alejandro Sanz en Nueva York porque estaba haciendo la gira del Tour Más. Y me invitó, estuve haciendo la gira de Estados Unidos y estábamos allí. Y fue cuando yo visité por primera vez Nueva York.
Nueva York.
Y flipé, aluciné.
Yo solo he ido una vez y flipé, sí, sí.
Qué maravilla. Y comí, en aquella época comí bien, me llamó muchísimo y me encantaba comer en los puestos callejeros.
Sí.
En la calle, que me daba una cosa ahí en el alma que molaba un montón.
Sí, sí, los perritos calientes súper típicos.
Sí, verdad,
están buenísimos
y en todos los sitios.
El slice ese, sí. El trozo de pizza que está súper bueno.
Qué bueno, muy bien, sí, sí. Silvia, muy bien, muy bien, muy bien.
Pues nada, te cuento más cositas.
Vale.
Bueno, en España somos mucho de los aperitivos, tardeos y demás. Pero, ¿tú te imaginas cuáles son las comunidades autónomas que más salen por ahí, a la calle?
Me imagino que Valencia, seguramente, ¿o no?
¿Valencia? Sí, pues es que, ¿qué? Claro, porque tienen como el mar ahí al lado,
claro,
tal,
claro.
Buen tiempo. Vas a flipar, pero es que son los vascos.
¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Y eso por qué?
País Vasco. Pues ha salido un estudio que dice que son los del País Vasco y son los reyes del tardeo en España.
Uh-huh.
Les gusta mucho pues salir más por la tarde y luego por la noche retirarse pronto porque, claro, como hace tanto frío por allí, pues por lo menos que, aunque haga frío, pero que haga un poquito de sol. Y sí, sí, parece en serio, pero no, sale mucho y sobre todo por la tarde. Y los reyes de la noche, ¿tú sabes?
Los reyes de la noche, a ver, quizá Madrid, ¿no? ¿Los madrileños o no?
Bueno, los extremeños.
Los extremeños, qué curioso, ¿no?
Los extremeños, sí.
Extremadura,
sí.
Qué bueno.
Dicen que son los que más salen por la noche.
Qué fuerte. Bueno, allí uno en Extremadura se lo pasa muy bien. Hay muy buena gente, ¿eh?
Hay muy buena gente. Yo nunca he ido.
Pues te estás perdiendo.
Ah, bueno, sí, yo viví en Plasencia. Claro, yo nunca he ido.
Claro.
Yo viví en Plasencia, pero yo era muy pequeña.
Claro,
mi madre la trasladaron ahí a trabajar y vi en Plasencia.
Claro, bueno, pero eso sí cuenta, ¿no?
Claro, cuenta, está en Extremadura.
Tienes tu trocito de Extremadura, ¿no?
Sí, sí, pero es que no me acuerdo, tenía 3 años.
Ah.
Pero sí, en Plasencia yo creo que te lo pasas muy bien.
Hombre, claro, todo en Mérida, en Badajoz, Almendralejo.
Almendralejo,
maravilloso,
sí.
Almendralejo, por favor, Cáceres.
Bada.
O sea, es que yo he vivido tan buenos momentos en Extremadura. Es maravilloso. ¡Viva Extremadura!
Sí, viva Extremadura. Si Portugal se hundiera, tendría playa.
De verdad, claro. Pero... bueno, dejemos que no se...
No, claro.
Que no,
no
se hunda
que
nadie,
se hunda,
¿vale? Portugal son amigos nuestros, ¿vale?
Sí, sí, es verdad. Sí,
vale,
verdad.
Vale, perfecto.
Pues nada, Pulpo, si quieres vamos con
¿qué está
con
sonando?
La música.
Ah, claro, muy bien.
Está sonando Taylor Swift, es el principio de su canción, lo
Me
puesto.
Gusta mucho esta mujer.
Es muy guay Taylor Swift y es que la estamos escuchando porque es la persona más nominada a la categoría Canción del Año de los Grammys de este año. ¿Mm? La preselección de su éxito, Anti-Hero, batió el récord superando a Paul McCartney y Lionel Richie.
Qué fuerte.
Que tenían 6 nominaciones cada uno.
Uh-huh.
Y también está nominada en las categorías de álbum y disco del año junto a Olivia Rodrigo, Miley Cyrus y SZ, que es un grupo también muy guay. Uh-huh. Pero es que es la más nominada. O sea, bueno, está en el top.
Pues le felicitamos desde aquí, desde Poniendo las Calles. Al igual que felicito a José López. Y dirás, Pulpo, pero ¿quién es José López? Pues mira, José López es una persona que me acaba de mandar un mensaje a Facebook. Dice, Pulpo, sigo poniendo las calles desde Rivas, va hacia Madrid. Dice, yo soy ponedor. Le he contestado, digo, José, ¿y tú a qué te dedicas? Quiero mencionarte aquí el Pulpo. Y me ha respondido, dice, pues mira, Pulpo, soy un jubilado que le cuesta mucho dormir y te escucho todos los días. Pulpo, coma, un fenomenal programa. Y le he dicho, fenomenal tú, prepárate porque te menciono en cuanto Silvia ponga la canción de Taylor Swift.
Me encanta, pues un saludo.
Claro que sí, un abrazo, José López, gracias por estar con nosotros. God, I love the English. You know I love London, boy. I enjoy nights in Brixton. Shoreditch in the afternoon. He likes my American smile like a child when her eyes meet. Darling, I fancy you. Take me back to Highgate. Met our lover's best mate. So I guess all the rumors are true. You know I love London, boy. Boy, I fancy you. Please show me Hackney. Doesn't have to be
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan José Montes, Premio Bravo de Comunicación Diocesana.
Pues ahí estaba nadando entre dos mares. Al final, claro, tú pudo mucho más el periodismo y sobre todo esa parte de periodismo institucional en el ámbito católico. Antes hablabas de que yo tenía esperanza, pero yo creo que en este terreno, va a ser sincero, esperanza tiene un hueco muy, 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 muy pequeño, porque es que no solamente los pueblos pequeños van desapareciendo, sino que las ciudades pequeñas van siendo engullidas también para las ciudades grandes.